voy a compartir el tema que hemos titulado Eso que llamamos milagros. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Y esto es de lo que vamos a hablar. Al final voy a tratar de responder esta pregunta. Voy a hablar de los milagros, pero voy a tratar de responder esta pregunta. ¿Qué pasa cuando no se da el milagro que yo espero? Esa pregunta me la ha hecho mucha gente y lamentablemente para algunas personas han visto, han pedido, han anhelado y algo en sus vidas no se ha dado todavía. Entonces han perdido fe, sus ojos se han apagado, su corazón se ha lastimado y ven la Biblia y dicen: Señor, ¿cómo si tú eres tan poderoso para hacer todo esto que te pido no ha ocurrido? ¿Qué pasa con esta persona que sí tiene fe, que parece que de verdad confía en Dios, pero aquello que anhela todavía no llega? Voy a hablar primero entonces de los milagros y luego voy a tratar de responder a esa pregunta, si a usted le parece. Mateo, entramos en materia, capítulo 13, verso 54. Jesús, dice la Biblia, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿De dónde saca este esa sabiduría y el poder de hacer milagros? Es que la gente de su pueblo le conocía como el carpintero. Y este hombre de un momento a otro comienza a hablar palabras extraordinarias y comienza a hacer milagros. Y era lógico que ellos se preguntaran: lo conocemos, ahora ¿de dónde saca toda esta sabiduría y de dónde saca todo este poder? Hay una respuesta que Jesús mismo da en Juan 10:37. Dice Jesús: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Las obras de Dios, solo en esta tierra, Jesús ha podido hacerlas. Significa entonces que el Padre y el Hijo uno son. La Biblia enseña que el Verbo, la voz de Dios, se hizo carne. La palabra de Dios habitó en un cuerpo humano. Claramente Jesús hace milagros. Algún predicador reformador lo escuché decir que los milagros de Jesús no son para nuestros tiempos, sino solo eran para los tiempos cuando Jesús caminó sobre la tierra, porque los milagros validaban su ministerio. Pero resulta que eso no tiene mucho sentido, porque Hebreos capítulo 13 y versículo 8 dice así: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Los milagros de Dios no corresponden a un tiempo, corresponden a Dios. Y Dios está en todos los tiempos. Él es el antes, Él es el eterno presente, Él es el futuro. Donde quiera que esté Dios, existe la posibilidad de que un milagro ocurra. Y aquí está Dios. Él dijo que donde hayan dos o tres reunidos en su nombre, yo estaré en medio de ellos. Alguna vez le había contado que mi madre se fue para Estados Unidos a los 48 años buscando trabajo. No se fue como adolescente, se fue ya grande. Resulta que se esforzó muchísimo, sufrió muchísimo, terminó sacando una carrera de estilista, le fue muy bien luego trabajando, pero en un momento de la historia se enfermó tan mal y tan re mal que le dijeron: señora, aquí en Costa Rica, antes de irse, si se opera, se muere. Y si no se opera, también. Mami dijo: bueno, entonces aquí no me dan esperanza, me voy para Estados Unidos y allá busco quien me opere. Allá en Estados Unidos le dijeron: señora, si no se opera, se muere. Y si se opera, también, pero aquí sí la podemos operar. Entonces mami pensó: ya, voy a vivir para morir, mejor que me operen, igual voy a morir. Ahí me la juego, tal vez haga algo la operación. Una profeta de la iglesia, de ella, le dijo: doña Vicky, quiero que sepa que Dios me habló y me dijo que en la operación vas a morir. Pero tranquila, porque tu muerte servirá para que alguien que amas se acerque a Dios. ¿A quién le gustaría saber que le mandan a decir de allá de arriba que usted mañana ya se fue, colgó las tenis? Yo creo que a nadie. Mi madre me llama: hijo, quiero que sepas que siempre lo amé. Ya la tragedia, ¿verdad? Y ahí le dejo la herencia, 2 millones, no, eran 2 sillones, solo eso tenía ya. Entonces, Uno decía, Dios mío, ese día oré, ese día clamé y ese día repetí en la noche de mi oración la frase, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Los doctores dicen hasta aquí, pero tú eres más grande que los doctores. La ciencia dice hasta aquí, pero tú eres más grande que la ciencia. Y comencé a llorar, como quien clama y llora por alguien que ama muchísimo. Toda la noche pasé llorando, toda la noche pasé clamando a Dios, suplicando y recordando que yo creía en ese Dios que hacía milagros. Al día siguiente va al quirófano, el doctor le saca el último examen y compara y dice, señora, ¿qué se va a hacer? Me van a sacar todo esto. Y dice que usted no tiene nada. Ella dijo, ¿cómo no tengo nada? Aquí estoy lista con la batita verde, dispuesta a que me saquen el montón de cosas horrendas que están ahí adentro. Y dice, no tiene nada, váyase para la casa. Hoy tiene ya mi madre 70 años de edad. La mataron hace 22, pero Dios dijo, no es el momento. El Dios de milagros es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Jesús sigue haciendo milagros todavía. Y seguirá. Es que es Dios de milagros. ¿Qué es un milagro? Cualquier acto del poder divino que está por encima de las leyes naturales, que supera la fuerza, la capacidad y aún la lógica humana. Un milagro está por encima de cualquier cosa que podamos imaginar, de cualquier cosa que nosotros podamos hacer. La Biblia los llama maravillas, señales, prodigios, obras poderosas. ¿Qué hace un milagro? Bueno, ojo con esto, porque los milagros por lo menos cumplen cuatro objetivos. Número uno, llevan gloria a Dios. Dios a veces usa hombres y mujeres para hacer milagros, pero la gloria tiene que ser de Dios, no del hombre. Hay hombres que tienen un don y ellos se creen que por sus manos corre y recibe. Mire qué cosa, cálmate. Qué feo eso. No es él. A un hombre no se le da gloria. Es un ser humano creado como todos los demás, que necesita de Dios como todos los demás. No está por encima de nadie. Ya me dio cólera. Santa pero cólera. Segunda cosa de los milagros es que tienen que ser realizados en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres mayor que el nombre de Jesús. Está por encima de la enfermedad, está por encima de la tristeza, está por encima del dolor. Número tres, deben traer un beneficio real, real a alguien. Yo siempre cuestionaré las cosas raras que se ven a veces en las iglesias. Toda mi vida lo he hecho y toda mi vida lo haré, porque uno no puede tragarse todo lo que te dan de comer. Hay cosas que es comida chatarra. Cuando analiza los milagros de la Biblia, todos tuvieron una idea clara, todos beneficiaron a alguien en algo. El ciego fue sanado, el paralítico caminó, el leproso fue limpiado, la mujer sorprendida en adulterio fue perdonada. Siempre hubo un milagro que se veía en un beneficio en alguien. Tenemos que analizar si lo hacía Jesús o no. Los milagros de Dios tenían congruencia con el beneficio a alguien auténtico y real. Y además afirmaban la presencia de Dios en medio de su pueblo. La gente miraba a aquel que le había pasado un milagro y decían, definitivamente, aunque no crea en Dios, algo de Dios tuvo que haber pasado allí. Porque esto tiene que hacer a alguien más grande que esa persona para haber actuado de esa manera. Dios en el Antiguo Testamento hizo muchos milagros. Abrió un mar en dos. ¿Lo recuerda? Con un muchachito de 17 venció un gigante y nos dio a todos una lección. No importa tu capacidad ni tu fuerza, lo que importa es que el Dios eterno esté contigo para que venzas cualquier gigante. Hizo tantas cosas, y en el Nuevo Testamento no solo hizo milagros, sino que mostró facetas del corazón de Dios. Le digo algunas. La compasión. Mateo capítulo 14, verso 14. Cuando Jesús bajó de la barca, vio una gran multitud y tuvo compasión de ella y comenzó a sanar gente. La compasión de Jesús es extraordinaria y por ella estamos nosotros hoy de pie. Otro milagro, Juan 8:11, la mujer sorprendida en adulterio, Jesús le dice, tampoco yo te condeno, ve y no vuelvas a pecar. Allí tuvo misericordia de aquella mujer en medio del milagro de su transformación. Le digo otra, el verso más pequeño de toda la Biblia, Juan 11:35, Jesús lloró, punto. Es todo lo que dice. era ante la muerte de Lázaro. Y Jesús llora. Algunos dicen que por la incredulidad de la gente, otros dicen que porque era su amigo cercano, etcétera. Pero lloró y nos da una idea a todos. Se vale llorar en tiempos de angustia. Eso de la superfe, no confíes de derrota, hermano, aleluya, todo es perfecto. Usted no diga eso, no diga, no seate con lo dicho de tu boca. ¿Qué cosa? Llore si tiene que llorar. Se vale llorar. ¿Verdad que se vale? Parece que no cree en Dios. No está llorando. Qué bueno que Jesús lloró también. Porque nos recuerda que estamos en esta carne y esta carne se duele. Y esta carne dice ayayay. Y a veces ocupamos que otro ayayay llore con nosotros. ¿Qué mostró Jesús también? Asombro. Mateo 8:10. Al oír Jesús al centurión aquel, quedó asombrado. Y en medio de un milagro, la fe suya podría asombrar al Rey del universo. Y una más, amor. Porque los milagros de Dios están cargados de compasión, misericordia, dolor, asombro de la fe de algunos y amor. El milagro de perdonar los pecados del hijo pródigo cuando lo vio, dice, corrió a donde él estaba lleno de compasión, lo abrazó, lo besó. Esos son los milagros de Dios. No exaltan hombres, exaltan al Rey y sus virtudes, sus cualidades, y los hace porque nos ama de verdad. Fui al Banco Nacional a dar una charla al grupo de este, del último piso, por lo menos en el último piso hicieron la charla allí, me invitaron a enseñarle a ellos. Yo me subo, el edificio es alto, de verdad, no sé si a usted le pasan las mías, que cuando llega a un edificio alto le da por mirar por las ventanas para ver cómo se ve la gente desde afuera. Yo hago eso. Cada vez que me suba en algo alto, vuelvo para abajo. Se va vacilón. Y le tengo miedo a las alturas, quiero que sepa. Pero de ahí me subí, veo por la ventana y veo ese montón de gente caminando en San José que se veían como hormiguitas. Todos caminaban de un lado al otro. Yo estoy mirándolos y ahí me hago la pregunta, Señor, creo que fue la que se hizo David en algún momento. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? Somos tan pequeños, somos como hormiguitas. Yo desde aquí arriba, sentado aquí en el banco, mirando por la ventana, yo digo, ¿cómo tú, Señor, te dignas desde el cielo a mirarnos? ¿Por qué? Y de alguna forma él me hacía sentir lo siguiente: tanto les amo que no me quedé aquí arriba en el edificio, que bajé a vivir dentro de sus corazones. Así de importante es usted para Dios. Así de importante soy yo para Dios. Y eso no lo entendemos. Ni tenemos por qué entenderlo. Solo sabemos que Dios nos ama. Con un amor extraordinario, con un amor inigualable. Que Dios nos ama y que además es capaz de hacer milagros en nuestras vidas. Aquel que anhelamos, aquello que soñamos, aquella promesa que Dios nos ha dado, es capaz de cumplirla en nuestras vidas. Algunas se cumplen ya, otras duran un poco más. Pero Dios hace milagros. Resulta que los milagros de Dios están íntimamente relacionados con la fe. Hebreos capítulo 11 y versículo 6 dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que existe y que es galardonador, que recompensa a quienes le buscan. Yo siempre llevo los ejemplos a la línea familiar. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Yo suelo hacer apuestas con Tiago o él conmigo. Cada cosa que hacemos en la casa me dice, ¿y qué apostamos? Postales de Panini. O sea, es que como no ha terminado el bendito álbum, todo tiene que ver con más postales. Ya se va a acabar el mundial, yo ya no lo lleno, pero no importa. Hace poco estamos jugando en Play y me dice, a que le hago un gol por 5 sobres de Panini. Y yo, fue, ni lo ha hecho y ni me lo va a hacer y está pidiendo 5. Y de verdad, comenzamos a jugar. Mire, ese día puso a los mejores. En serio, se esforzó, hacía jugadas. Yo decía, de hecho comencé como a angustiarme porque yo decía, Dios mío, tengo que comprar 5, o sea, en serio está jugando. y me hizo un gol. Me encantaría decirle que me dejé. Me hizo un gol, un golazo. Paró el play y me dice 5. 5. Ok, le dije. Lo que pasa es que usted no le dice cuándo el trauma de 5 es toda la noche, ¿verdad? Entonces yo le dije, hoy no, mañana. Ah, hoy no, mañana, ¿ok? Está bien. Estábamos comiendo y me volví a ver y hacía. Yo esperé que ya dormido se le olvidara. Pero no se le olvida. Voy a despertarlo para venir a la escuela. Tiago, Tiago, está súper dormido. Y hace, sí, 5. ¿En serio? 5. Y me recuerda algo que siempre le digo. Tu papá cumple sus promesas. Casi siempre. Siempre le digo eso. Entonces me digo, recuerde que usted cumple sus promesas. Dios sí es bueno, realmente bueno. No es como yo. Dios sí es perfecto. Dios tiene todo poder. Dios te ama. Usted puede llegar donde papá y recordar, papá, ¿te acuerdas lo que ocupo? ¿Te acuerdas lo que necesita mi alma? ¿Te acuerdas la promesa que me hiciste? Aquí estoy. 5, Señor. Son 5. Ahí le llevé las 5 y como 20 le salieron repetidas. Ese es el problema con esos sobrecitos, ¿verdad? Pero ni modo. Quiero mostrarle dos historias. La primera es a Marta, alguna vez se la comenté por acá y le vuelvo a repasar, creo que es importante, porque Marta, la hermana de María, las hermanas de Lázaro, tienen una particularidad, sobre todo ella. Es una mujer que cree en Dios y al mismo tiempo no le cree. Es una mujer que va a la iglesia, es una mujer que canta coritos, es una mujer que de verdad cree tener una relación linda con el Señor porque llega a su casa y come en su casa. Es amiga de Jesús, al igual que María, al igual que Lázaro. No obstante, su hermano tiene un problema físico, una enfermedad claramente incurable, puesto que nadie pudo hacer nada por Lázaro, comienza a desmejorarse, comienza a sentirse mal, corre Marta, que parece que quiere mucho a Lázaro, y dice, se nos va mi hermanillo, se nos va, se nos va. Llamen a Jesús. Y ella lo hizo correcto. Ella mandó a llamar a Jesús, que era el único que podía hacer algo. Jesús no llegó, por lo menos en el momento que ella esperaba. Llegó 4 días después. Ya Lázaro había muerto. Ya lo habían puesto en la tumba. Ya lo habían llenado de amarras porque les ponían unos trapos, unas vendas y unos aceites. Ya Lázaro ya había acabado la esperanza con Lázaro. Resulta que Jesús viene entrando a la ciudad tranquilo porque él sabe que cuando él llega las cosas cambian. Él viene entrando a la ciudad. ¿Quién le sale al encuentro? Marta, con un reclamo. Yo siempre voy a creer que fue un reclamo. Algunos dicen que no, que fue con ternura, pero depende cómo uno le haga la voz. Cuando lo lee, es un reclamo. Dice la Biblia en Juan 11, 21. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Con ternura, Señor, qué lástima que no estabas. Con angustia o reclamo, si hubiera usted estado aquí y por su culpa murió. No sé cuál de las dos, yo me inclino más por la segunda. Porque al final, si Jesús hubiera estado, lo sana, posiblemente. Ella le reclama, si hubiera estado aquí. Lo que pasa es que cuando se lo topa, está con un nivel de fe por el suelo. Ya su hermano murió, ya lo están llorando, contrataban lloronas en los entierros. Entonces todo aquello era una locura. Marta lloraba, toda la familia lloraba, las lloronas lloraban y Marta sin fe. Lo que pasa es que Marta pasa de no tener fe a una fe poderosa en un segundo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y inmediatamente en el verso 22, ahora pasa de nada a todo, pero yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pidas. Linda Marta. Qué linda Marta. ¿Cuántos dicen amén? Marta más brava, oiga. Si hubieras esta, pero Señor, ya llegaste. Y Jesús le dice, qué dicha, ¿qué crees eso? Voy a resucitar a tu hermano. Se lo está diciendo en ese segundo, acto presente. Y ella en el verso 24 de Juan 11 dice, sí, sí, yo sé que resucitará ya en el día final. Y uno se pregunta, what's wrong with you, Marta? ¿Qué te pasa? ¿No estás escuchando que Jesús le está diciendo, voy a hacer un milagro en tu vida? Y ella, sí, pues todos en el final recibiremos milagros, gloria a Dios. Y Jesús le responde algo épico. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, se lo traduzco en mi versión cabeza. Si crees en mí, aunque tu hermano haya muerto, resucitará. Y le pregunta, ¿crees esto, Marta? Y vuelve otra vez Marta, la de la superfe, al ataque. Juan 11, 27. Sí, Señor, yo creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Qué mujer más rara, oiga, qué cosa. ¿Cree o no cree? Le pregunto, ¿qué cree usted? ¿Que ella cree o no cree? Bueno, le pregunto a usted, ¿usted cree? O parece que cree, pero cuando vienen los balazos no cree. ¿Creemos o no creemos? Ahí parecía que creyó. Jesús se acerca a la piedra y dice, quiten la piedra. ¿Quién aparece? Marta. Debe ser familia de Pedro, ¿verdad? Porque siempre ahí usted ve a Pedro metido en alguna historia. Ahí está Marta por otro lado. Y Marta se acerca. Jesús. Disculpe, pero no sé si sabía, pero es que ya huele mal. O sea, usted quita la piedra y lo que va a encontrar es un hombre muerto que huele mal. ¿Cómo va a ser que quiten la piedra? O sea, que no haga eso. Y Jesús vuelve otra vez a decirle, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. El problema de la duda es que la duda es el mayor enemigo de la fe. Es lo peor que nos puede ocurrir. Cuando pedimos a Dios dudando, cuando creemos sin creer, cuando confiamos sin confiar, cuando decimos es Dios de milagros, pero conmigo quién sabe, allí se nos cae entonces toda la historia. Porque realmente no estamos creyendo. Y Dios nos llama a creer, Dios nos llama a confiar y nos ha enseñado historias de historias para fortalecer nuestra fe. Yo quisiera, es que no me puedo brincar esto. Quisiera hablar de dos cosas. La primera es esta mujer que tenía un flujo de sangre, ¿la recuerda? Miren las cosas que ella tuvo que vencer para poder ver un milagro del cielo en su cabeza. Marcos capítulo 5, verso 25, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos, se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. En vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás de la gente, le tocó el manto, pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia, se dio cuenta de que el cuerpo había quedado libre de la aflicción. Luego Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Y ella dijo, fui yo la que te tocó. Usted conoce la historia, hay una canción. Si tan solo tocara el borde de su manto. ¿La sigo? ¿Qué tuvo que vencer esta mujer? Número uno, la insignificancia. Yo, ¿quién soy para que en medio de la multitud Jesús se dé cuenta que existo? Hay una lucha. ¿Me escuchará a mí? ¿Sabrá lo que sufro? La indignidad. En aquel tiempo una mujer era considerada de tercera, cuarta categoría. Entonces, meterse en medio de la multitud, siendo mujer, podía ser un problema para ella. Bendito Dios que en Gálatas 3:28 Pablo lo aclara, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, ni hombre ni mujer, todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Ya no hay hombres que le pasen por encima a mujeres, ni mujeres que le pasen por encima a un hombre y aplasten su orgullo. No puede existir eso. 3, impureza. Ella padecía de hemorragias, un flujo de sangre por 12 años. Imagínense una menstruación de 12 años sin parar. Así gritó seguro. La frustración. Había hecho todo lo que tenía en sus manos, había pagado todos los doctores y nada. El miedo y la duda. Si toco su manto y no me sano, ¿verdad? Ahí había una duda, pero ella no la tuvo, ella venció esa duda. Y al final se acercó temblando, se arrojó a sus pies, le confesó la verdad y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. A mí me han operado varias veces, 8 para ser exactas. Ayer que estábamos compartiendo en casa de cuántas veces me han operado antier y me di cuenta que eran muchas. No sabía que eran tantas. Ya como cristiano, en un par de veces me operaron y yo oré a Dios. Así como con mi mamá. Señor, sáname antes de ir al quirófano. Soy tu hijo y te sirvo. Y ahí no, me llamaba el doctor, ya está listo. Sí, ya voy. Señor, sáname antes de ir al quirófano. Porque eres un Dios de milagros y en un segundo cambiarás la historia. Sí, es Dios de milagros, pero también es Dios soberano. Él sabe lo que permite y Él sabe lo que no. Y Él sabe por qué. 6 de la mañana estoy listo. Vestido de verde. Strike one, ¿verdad? O sea, como lo visten a uno ahí. Esperando en ayuno, 12 horas de ayuno. 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 12 mediodía. ¡Qué hambre! Y qué angustia porque Dios no me sana. Porque no lo hace, si puede hacerlo. ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué no lo hace si puede? Marco Vega, 1 de la tarde. Y me van empujando en la camilla. Y yo voy orando en el camino. Padre, hay un milagro, Señor, que así como Abraham cuando iba a entregar a Isaac, un ángel dijo, detente, que así un ángel se atraviese a este enfermero y lo detenga en el camino. Ya me meten en el ascensor y sigue subiendo. Padre, ya queda poco, Dios mío, ya queda poco, Señor. La sala del quirófano es fría. Estaba ese montón de gente, le digo yo, Señor, y encima hay público, porque invitaron a un montón de gente ahí. Me acuestan en la cama, me están poniendo la anestesia. Yo estoy enojado porque yo quiero ver un milagro. Y donde van poniendo la anestesia me dicen, cuente. Yo no cuento, como si no me fuera a dormir. Por dentro digo, Señor, sana. Abro los ojos y dije, yo me sanó. Cuando vuelvo a la derecha, sala de recuperación. Porque así uno lo duerme, uno abre los ojos, no piensa que durmió un minuto. Y ya, vas a 3 horas, 4 horas. Lo que pasa es que me desperté muy enojado con Dios. Como si uno tuviera el derecho de estarse enojando con Dios. Él debería enojarse con uno como es uno y falla tanto. Y al final dije, no me sanó. No entiendo por qué. Si soy tu hijo tengo que pasar por estas. No entiendo por qué si me amas, Señor, tengo que sufrir el dolor. No entiendo por qué si tu palabra enseña que en la cruz llevaste nuestras dolencias, Señor. No entiendo por qué. Ahí toda la noche quejándome. Más adelante entendería por qué. Porque Dios es bueno si te sana antes del quirófano y es bueno si vas a un quirófano. Ayer en la mañana a las 6 operaron a Fío, mi hija. Una situación difícil, estaba en un tratamiento, se complicó, entonces emergencia, vamos al hospital y la operaron a las 6 de la mañana. Desde que empezó la semana, comenzamos a orar. Y mi oración fue una. No fue que no entre al quirófano, Señor. Ya creo que la lección la tengo aprendida. La lección fue: tú amas más a Fío que yo. Tú tienes propósitos con ella y cumplirás tu propósito en su vida. Lo que tenga que pasar y por donde deba pasar, tu mano la sostendrá. Y estoy confiado en ti, Señor. Oro por un milagro, pero el milagro que quieras mostrar. Dije, voy a hablar con el doctor, que es buen amigo, y voy a decirle, trátala como si fuera tu hija. Yo tratando de meterle en la cabeza, cuídala mucho, ¿verdad? No tuve necesidad, solo oré a Dios. Él llegó antes de la operación, nos abrazó a Jackie y a mí, vean, tranquilo, no sé cuánto, vamos a entrar con todo. Cuando Fío sale de la operación, ya después de la anestesia, se despierta y el rollo, a mediodía nos dice, miras qué lindo el doctor. ¿Por qué? Porque a todas las enfermeras que pasaban y a toda la gente que pasaba decía, hey gente, a ella me la tratan de una manera especial porque es como una hija para mí. Y ahí hubo un milagro también. Ahí está en casa recuperándose y estoy agradecidísimo con Dios de que obra milagros como Él quiere hacerlos. Y aquí es donde quiero responderle la pregunta. ¿Por qué a veces no se da el milagro que yo espero? Porque creo, convencido, de que hay nubarrones que tapan el milagro o el milagro vestido con un vestido diferente. Ayer todo el sábado no salió el sol, que hoy sí se ve. Todo el sábado oscuro, medio tenebroso, todas las nubes negras, pero el sol seguía alumbrando. Nunca dejó de alumbrar el sol, solo que usted y yo no lo veíamos. El sol nunca deja de brillar. Dios en su esplendor nunca deja de brillar. A veces hay nubarrones en nuestras vidas que no nos permiten ver la gloria de Dios, pero Dios siempre está brillando. Los milagros de Dios están. Hay momentos donde situaciones ocurren y no vemos el milagro como lo teníamos pensado, pero no es porque no esté el milagro, es que no lo estamos viendo. Y se lo voy a demostrar con la Biblia. Cinco casos. Número uno, esta le llamo yo la libertad con un adulto mayor. Dice la Biblia ya en Éxodo capítulo 3 verso 7, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces, conozco bien sus penurias, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios. Si a usted le dicen, te voy a librar del poder de aquel ejército, ¿qué esperas? Posiblemente un ejército más grande que aquel. ¿A quién manda Dios? A un adulto mayor, con una vara y lento para hablar. Y llegó don Moisés donde el faraón, y todo el pueblo de Israel viéndolo dijeron, y el milagro, y el libertador, y el ejército, y este señor va a destruir a ese ejército y al faraón. Yo creo que ellos en principio, al ver a un hombre como él llegar, posiblemente tuvieron dudas, pero ahí estaba el milagro, porque no era Moisés, era el poder de Dios en la vida de Moisés. Un milagro vestido con un vestido, con un traje diferente. Le digo el segundo, la lepra bañada en el río. Naamán, general del ejército de Siria, va por un milagro en la casa del profeta Eliseo. Y allá en Segunda de Reyes capítulo 5 verso 10, entonces Eliseo le envió un mensajero que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Y se enojó Naamán. ¿Cómo que me manda a bañarme a un río? Es como que usted venga y me diga, pastor, óreme que estoy enfermo. Y yo, sí, pero antes vaya y se baña en el río Jorco 7 veces. ¿Se imagina usted saliendo del Jorco lleno de cosas encima? Y se enojó. Había un milagro allí, pero el orgullo de Naamán no le permitía verlo. Hay milagros frente a usted, pero como no vienen como usted los imagina, podríamos estar despreciando los milagros de Dios. Hay milagros por todo lado que Dios está haciendo. Pero ojo, abra sus ojos y dígale a Dios, permíteme ver lo que tú estás mostrando, Señor. Porque hay cosas que están al frente mío que no me doy cuenta y el milagro estaba allí. Le doy un ejemplo curioso. Yo pasé a la par de Jackie 5 años como pastor de jóvenes en la otra iglesia, pidiéndole a Dios: Señor, quiero una novia y casarme. Y la tenía a la par. 5 años de mi vida la tenía a la par. De hecho, yo ya le contaba a Jackie quién me gustaba. Porque ella tenía novio. Y yo le decía: mira, qué linda aquella muchacha. Pero no, nadie. Me guardo para la que sea. Y la tenía a la par. Creo que hay momentos donde tenemos que decirle a Dios: enséñame a ver lo que tienes al frente. Porque hay milagros que no vemos por orgullo. Alguna vez caminé por el Mega Super. Y caminaba en medio de los pasillos ahí y decía: Señor, esta será la iglesia, Padre. Dame esto, como la iglesia Vida Abundante del Sur. Ya está hecha, ya está construida, está el parqueo y tiene entradas por todo lado. El lugar es estratégico. Un día llegué a una reunión de pastores y yo les dije: amados, quiero que sepan que estoy orando por el Mega Super. Alguien me gritó: ¿en serio, pastor? Y yo: sí. Me dice: haga fila, porque yo llevo orando hace como 15 años. No era el Mega Super, no era la ubicación estratégica, no era las entradas y salidas. Dios tenía un lugar mejor, para que sepa. Y aquí estamos, y donde usted está sentado es un milagro, que cuando pasábamos por el frente no se veía. Porque hay milagros del cielo que ahí están, pero los esperamos de otra forma. Abra su mente y su corazón a Dios y comenzarás a ver un montón de cosas que antes estaban ocultas a tus ojos. Número 3. El sueño convertido en pesadilla. Nuestro amigo José, allá en Génesis 37, verso 7, resulta, dice la Biblia, que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó, quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Un sueño en la vida de José. Y yo me imagino que José comenzó a orar: Señor, ¿cuándo será el día en que me levante por encima de mis hermanos? ¿Cuándo será el día en que mi papá me llame y me diga: hijo, todas estas tierras son tuyas? Y más bien lo venden. Y más bien va a parar a Egipto. Y allá en Egipto lo meten a la cárcel y lo olvidan. Y 22 años después se cumple el milagro. Diga conmigo, porfa, perdón que lo ponga a repetir. 22 años después se cumple el milagro. Y usted se queja porque está pidiendo hace 3 meses y nada ocurre. Es que estamos habituados a estar escuchando predicadores de la superfe y: a partir de ahora el milagro se dará. Abrimos una ventana de bendición en 10 minutos y todos los que entren y pacten. Mire, ¡qué cosa! Por Dios, y la gente sigue creyendo eso. Crea lo que la Biblia dice. Dios hace milagros así. Y también los niega porque sabe cuándo negarlos. Él sabe qué permite en nuestras vidas. Sabe qué hace con nosotros. El mayor milagro de la vida siempre será decirle a Dios: haz tu voluntad y no la mía. Allí habremos encontrado un cristiano auténtico de verdad. 2 más y termino. Crisis económica con un hambriento. Este es uno de los más simpáticos, creo. Porque en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 10, así que el profeta Elías se fue a Sarepta, una ciudad. Al llegar a la ciudad encontró una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamar y le pidió, y también un pedazo de pan. Suena simple, ¿verdad? Agua, pan, no hay problema. El problema es a quién se lo pide. La viuda, se entiende, sin esposo ya, con un hijo, sin trabajo, sin familia y con un poquito de aceite y de harina apenas para hacer una torta de pan y morirse. Ella lo dijo. Posiblemente clamó al cielo: necesito alimento, estoy en una crisis económica, como esto y me muero, necesito un milagro. Y uno esperaría un milagro económico, ¿cómo? Que alguien llegue con plata y diga: pastor, está adorando y toma estos 3 millones, ¿verdad? Algo así como muy fácil. ¿Cuánto debe, pastor? Dios me dijo, pagaré tus deudas. Señor, qué bendición. Uno espera milagros así. Y posiblemente por ahí a alguien le ha ocurrido algo así. Pero Dios, que es creador, hace siempre cosas nuevas e imprevisibles. Mientras ella ora, ocupa un milagro económico, le llega el profeta Elías. Qué emoción, seguro dice ella, este hombre es de Dios. Y lo que le dice el profeta es: dame tu pan y tu agua, la única que te queda. Yo me imagino, yo lo hubiera hecho mientras ella preparaba la tortita de pan. Se preguntaban: Señor, ¿y el milagro? El milagro es que yo muera y que mi hijo muera, porque se lo dije a Elías, que si nos comemos esto morimos, y aún así me pidió el pan. Y ahí va la señora, yo en versión la señora hubiera ido con cara de angustia. Qué bendición alimentarte. Dice la Biblia que a partir de ese momento no faltó ni el alimento ni la bebida en la casa de esta señora hasta el día de su muerte. Jackie y yo estuvimos un tiempo en crisis económica. Solo los que hemos pasado por ahí sabemos qué significa eso. Los que nunca han vivido una, no se imaginan el dolor del alma que da no tener para cubrir lo básico. Ya era pastor, hace muchos años. Me invitan a predicar a una iglesia en Alajuela. Y le cuento, no tenía la gasolina de la moto. La moto tenía media rayita y yo decía: Dios mío, yo en mi vida he cobrado una ofrenda si me invitan a predicar. Si me dan, estoy agradecido, y si no, igual, predicar es un honor. Pues ese día oré: Señor, que me den alguito, porque me voy a ir por fe en la moto, voy a llegar allá, pero no me puedo devolver con la misma fe. O sea, yo necesito que caigan ahí, aunque sea con... para gasolina, o sea, yo con eso me la juego. Y me voy, ¿verdad? Yo viendo el cosito, y encima era de Alajuela para adentro, ¿verdad? Donde el ángel perdió la chaqueta, ¿verdad? Y sigo ahí en la moto, y casi que la moto gritaba, donde iba ahogada, porque no tenía ya, y ahí llegó la pobre. Ya me bajo de la moto, predico. Todo muy lindo, chao, bendiciones, les digo, chao, gracias pastor, con gusto, hasta luego, chao, bendiciones. Nunca me he despedido tanto en mi vida. Me monto encima y dije: bueno, ya ni modo, vamos de vuelta, ¿verdad, Señor? Llénalo, Padre, llénalo, Señor. Mire, en serio. Ya viene una muchacha: uy, pastor, perdón, tome una ofrendita y que se gracias. Ah, gracias. Entonces ya le eché gasolina. Antes de eso, antes de irme, un chico de 15 años, 14 años se me acerca, bastante asustado, y me dice: pastor, es que siento de Dios decirle algo. Chico de 14 años, 15 años. Claro, le dije, ¿qué le puedo servir? Extienda su mano, pongo la mano, y toma una moneda de 100 colones. Me la pone en la palma de la mano, me cierra la mano y dice: Dios te dice que no te preocupes por nada, que Él te ha sostenido y siempre te sostendrá. Yo le agradecí, no fue que emplastiqué la moneda y la guindé en la sala, no, la eché la gasolina también, ¿verdad? Lógico. Pero me acordó de que Dios siempre ha estado con nosotros, aún en los tiempos de crisis. Y que hay cosas como esas que son de Dios. ¿Qué hubiera pasado si de malagradecido? Y hay 100 colones. Y ese es el milagro. Y ese fue el milagro. Porque Dios tiene la capacidad de sorprendernos de las maneras en que usted menos lo imagina. Y la última. Hay milagros que tal vez no veas, pero que verán tus hijos. Hebreos capítulo 11, verso 13. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron de lejos, lo aceptaron con gusto. Es que estos eran hombres de la fe, según Hebreos. Dice que algunos de ellos no recibieron, no vieron. Se desanima uno si algo que uno pidió. No. Yo espero que las cosas que no he visto yo las vaya a ver Fiorella, las vaya a ver Tiago y las vaya a ver Eugenie. Yo espero que mis hijos vayan a ver todo aquello que yo no pude ser capaz de ver. Entonces nada se pierde. Porque en mi generación he visto milagros, pero en la generación de ellos veré otros más extraordinarios. Amados, al final, lo que importa es que su fe no falle. Termino contándole lo que ocurrió el miércoles en la reunión de hombres. Tuvimos una reunión de hombres, la última del año. ¿Quiénes vinieron? Habían 120 viejillos aquí. Habíamos. Y compartí acerca de Pedro, el famoso Pedro. Pedro está en la barca con todos los demás. Jesús les había dicho: váyanse a la barca, después los alcanzo. Jesús se fue a orar y milagrosamente tiene la idea de visitarlos en medio de la barca, pero caminando en el agua. Un milagro. Ellos están ahí charlando, las olas movían todo y de momento vuelven a ver y ven a alguien caminando en el agua. Y gritaron: ¡un fantasma! Lo que creo que todos hubiéramos gritado. Jesús les dice: ¿soy yo? Estaba orando allá arriba, los estaba viendo, ahora vine a estar con ustedes. Les dije que vendría. ¿Soy yo? Pedro, que suele ser Pedro, típico Pedro, da un paso adelante y dice: si eres tú, manda que yo vaya caminando también sobre la... ¿Por qué? ¿Por qué eso? Yo le hubiera dicho: si eres tú, solo dímelo otra vez. Ya, yo me quedo en la barca. Es que qué susto tirarse ahí. Además, no sé nadar. Ah, no, Pedro se anima a hacer algo extraordinariamente raro. Manda que yo camine sobre el agua. Es que los que creen saben que Dios es capaz de hacer cosas imposibles. Entonces lo que pide Pedro es algo que solo Dios puede hacer. Pedro sabe. Y allí Jesús le dice: venga. Mire, yo, si algún día hubiera querido estar en la historia bíblica, ya en el libro de los Hechos, hubiera escogido esa historia en particular. Porque creo que nos representa a todos. Pedro aquí es usted y soy yo. Que Jesús nos invita a creer en que Él es Dios de imposibles. Pero para que lo puedas confirmar, no te puedes quedar en la barca, tienes que dar pasos. La fe no es una fe de sentir, es una fe de acciones. Y Pedro saca una pierna, ¿le haces o no? Saca la otra. Wow. Solo que en esa escena no deja de mirar a Jesús. No sé cuántos pasos daría, no dice la Biblia. Solo sí muestra un detalle. Dice la Biblia que mientras miraba los ojos de Jesús, escuchó el viento rugir, escuchó una ola pasar y miró la ola. Y miró el viento. Y escuchó y se asustó. Y perdió de vista dónde estaba Jesús. Y allí comenzó a hundirse. Porque cuando quitas tu mirada de Jesús y escuchas todo lo que está alrededor, te hundes. Algunos pocos que sabían lo de Fío me preguntaban el martes, miércoles. Paz, me decían. ¿Y qué? ¿Qué piensa? Mi respuesta es: no pienso, estoy mirando a Jesús. Pero usted sabe que una operación sí los detenía. Hay operaciones. Sigo mirando a Jesús. No quiero escuchar todas las cosas de este mundo, que voy a ver a Jesús. Él es el dueño de la vida de mi hija, el dueño de mi vida, Él es el dueño de esta familia. Voy a verlo a Él. Y aquí no me van a mover. ¿Pero qué tiene susto? No, es que estoy mirando a Jesús. ¿Cómo temer? Cuando miras a Jesús, el temor no puede estar ahí. Porque estás abrazado por los brazos de aquel que te sostiene. Termino diciéndole antes de cantar esta hermosa canción que tiene que ver con milagros del cielo. Jesús hace una pregunta: ¿quién me ha tocado? La respuesta de algunos de sus discípulos: Señor, ¿por qué preguntas esto si la multitud te aprieta, todo mundo te ha tocado? Si todo mundo lo había tocado a él, ¿por qué la mujer pensó que era con ella? ¿Verdad que es extraño? Ella hubiera podido decir: ya, yo sé que yo lo toqué, pero hay 40 que lo han tocado ahí, lo han empujado. Porque hay palabras que dice Dios que uno sabe que son para uno. Por eso ella sabía que era con ella. Porque hay momentos donde Dios habla y usted dice: eso es para mí. Dios me lo dijo. Y allí ella entiende que es con ella. Las 40 gentes alrededor, nadie dice nada. Ella se asusta, cae de rodillas y dice: fui yo quien te tocó. Yo dije: si lo toco me sano. Perdón, pero 12 años con esta angustia. No se puede vivir así. Si lo toco me sano, yo sé. Perdón, pero fui yo. Hay palabras de Dios que son para usted. ¿Qué ha estado esperando? Yo no le voy a prometer que Dios lo hará, no puedo. Que lo hará ya, no puedo. Pero sí puedo prometerle que si clamamos a Dios, Él hará su voluntad sobre tu vida. Ahorita, mañana o después. Pero Dios cumplirá su voluntad sobre tu vida. Yo sí puedo comprometerlo porque Él lo promete en su palabra. Y queremos orar. Póngase de pie, por favor. Y hago la pregunta. En versión Jesús, en versión mujer con el flujo de sangre: ¿Quién me ha tocado? ¿Con quién tiene que ver esta palabra hoy? Si es con usted, levante su mano al cielo. Si es con usted que ha esperado, si es con usted que se ha debilitado la fe, si es con usted que espera un milagro en su familia y todavía no ha ocurrido, pues yo no dejo de creer, no dejo de esperar, no dejo de confiar que el Dios de milagros sigue estando en medio de nosotros. Y sigue haciendo milagros. Quisiera que cantáramos esta canción y luego quisiera que oráramos juntos. ¿Le parece?
Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Levantar tus manos al cielo y decirle: milagroso eres tú, Señor.
Milagroso, abres caminos, promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios.
poderoso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Yo quisiera... Yo quisiera que oráramos por aquellos que pueden ser como esa mujer esperando un milagro y que han corrido a tocar el borde de su manto. Hoy no ocupas tocar el borde de su manto, hoy puedes abrazar su mano, hoy puedes abrazar su vida. Yo quisiera orar por usted que está atravesando uno de esos momentos donde parece que llegó a un tope, donde sí o sí ocupas de algo extraordinario que no eres capaz de hacer, que no eres capaz de producir. Pero si confías en el Dios de los milagros, Él sí es capaz. Yo quisiera orar por usted. ¿Puede pasar aquí al frente, por favor? Y vamos a orar a Dios. Pero venga con la actitud de esta mujer. Venga con la actitud de aquella mujer que dijo: solo Dios me queda. Y como solo Dios me queda, clamaré a Él, lo buscaré a Él y quitaré obstáculos de mi mente. Porque hay aquí alguien que hoy se está preguntando: ¿para qué oro si al final nada ha ocurrido en mi vida? ¿Para qué clamo si al final nada ha ocurrido? No es que nada haya ocurrido, es que el milagro está vestido diferente. Dice la Biblia que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Puedes levantar tus manos al cielo si lo tienes a bien y dígale a Dios: te entrego mis cargas, te entrego mi enfermedad, te entrego aquello que es imposible para mí, te entrego mis relaciones, te entrego mis pecados, te entrego, Señor, mi debilidad, te entrego, Señor, mis pensamientos más íntimos, te entrego aquello por lo que no puedo hacer nada, que solo tú puedes hacer. Y así como Jesús lo dijo, lo repito yo hoy: conforme a tu fe se ha hecho, como creíste se ha hecho. Porque no estás creyendo a un Dios de mentira, no estás creyendo a un Dios, estás falso, estás creyendo en un Dios que tiene oídos y oye, que tiene boca y habla, que tiene manos y además es el todopoderoso Dios. Estás creyendo al único y verdadero Dios que abre caminos, que hace cosas nuevas, que transforma corazones. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas,
mi Dios,
así eres tú.
Milagroso, Señor,
milagroso, abres caminos,
cumples promesas,
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Milagroso, abres caminos,
cumples promesas,
luz en tinieblas,
mi Dios, así eres tú.
Aunque no pueda ver, Señor, sé que estás haciendo milagros.
Aunque no pueda ver, estás sobrando.
Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás,
siempre estás sobrando.
Aunque no pueda ver, estás sobrando.
Aunque no pueda ver, estás sobrando.
Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás,
siempre estás sobrando.
Señor, levantamos nuestros brazos en señal de victoria. Creemos que nuestras vidas están en tus manos, creemos en que no te son ocultos nuestros pensamientos, creemos en que tienes un tiempo para todas las cosas. Creemos, Señor, en que tú hablas, tú escuchas y eres capaz de cambiar nuestra historia en un segundo. Creemos que eres bueno cuando las cosas se dan, y creemos que sigue siendo bueno aún cuando tenemos que esperar. Creemos, Señor, que nos amas con amor eterno y que nada de lo que ha ocurrido en nuestra vida es por casualidad ni te es desconocido. Hoy nos vamos de este lugar confiados, no solo en que escuchas, sino que tienes el poder para hacer cosas nuevas cada vez. Y así oramos, sabedores que tu mano es la que nos sostiene, la que nos levanta y la que nos llevará de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios es fiel. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia.